Tomen asiento, por favor. Una de las cosas interesantes acerca del Dios de la Biblia es su interés en la expansión. Dios ama la multiplicación y la expansión. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, el quinto día de la creación, Dios manda a los animales que se multipliquen y que llenen la tierra. Y en el sexto día de la creación, crea al hombre y le dice lo mismo, lo bendice y le dice que se multiplique y que llene la tierra. O sea, Dios ama la expansión. Más adelante, después del diluvio, Dios le habla a Noé y a los sobrevivientes y les dice lo mismo, que se multipliquen y que llenen la tierra, que la poblen. Pero esta generación, o una generación que decidió hacer lo contrario, y llegaron a un valle que se llama el Valle de Sinar y dijeron, vamos a hacer una cosa. Vamos a levantar aquí una torre, establecer una ciudad por si fuésemos esparcidos. O sea, lo contrario, la idea de Dios es esparcir la humanidad por toda la tierra, pero esta gente dijo, nos vamos a quedar aquí, centralizados. Y comenzó una civilización centralizada. Leyendo libros aparte de la Biblia, uno puede entender un poco lo que esta gente hizo. Realmente, probablemente lo que ellos hicieron es lo que hicieron lo mismo que cuando fundaban una ciudad en la antigüedad, que era un grupo de personas, se reúnen allí, invocan un dios o una divinidad pagana, un espíritu, y ese espíritu toma posesión de uno de ellos, y ese llega a ser el rey de la ciudad. Y entonces forman una pirámide, un grupo donde está el rey y los que lo soportan, y este grupo, en la cúspide de la pirámide, explota a los que están abajo. Entonces esa es la idea en la centralización. Y probablemente eso fue lo que ocurrió en la Torre de Babel, cuando el plan de Dios era esparcir. La idea de Cristo es más círculos. En vez de pirámides, un círculo donde yo puedo influir a los que están a mi alrededor y les comparto para que ellos le compartan a otros, y así se forman círculos de influencia. Pero la idea pagana es una pirámide. Y esa pirámide se ve en todas las organizaciones que tenemos. Una compañía es una pirámide. Hay un CEO, un grupo de personas allá que trabajan poco y ganan más, y un grupo de personas aquí que trabajan mucho y ganan menos, ¿verdad? El gobierno es lo mismo. El gobierno es una pirámide, un grupo de personas arriba que ganan mucho y trabajan poco. Un grupo de personas, un montón de gente aquí que pagamos las taxes. Hay que pagarlas, pero pues esa es la estructura, ¿verdad? Esa es la manera humana. Iglesias, también. Las denominaciones cristianas se convierten en pirámides, son organizaciones. Y hay veces que se olvidan de lo que Cristo mandó y en vez de pensar en la expansión, piensan en crecimiento, en ser más grandes, más grandes, más grandes. Y es una pirámide, ¿verdad? Mucha gente aquí abajo, poca gente aquí arriba. Cuando la idea de Cristo es la expansión, expandir el reino de Dios, la influencia de Dios por toda la tierra. Ahora, el crecimiento de una congregación no garantiza la expansión. Pero la expansión puede producir crecimiento. Entonces pensemos en que la idea de Cristo, la idea de Dios el Padre es la expansión. En el Nuevo Testamento, Jesús primero mandó a sus discípulos a las ovejas de Israel. Y eso no quiere decir que Él estaba practicando la discriminación. Este es un mensaje solamente para los israelitas. No. Él lo hizo porque sus primeros discípulos estaban practicando, estaban aprendiendo, entonces tenían que ir primero con lo fácil, con la gente que hablaba su idioma, que era de su cultura. Pero antes de ir al Padre, nuestro Señor Jesucristo nos dejó la gran comisión en 5 versiones, los 4 evangelios y el libro de Hechos. de Hechos. Entonces hay cinco versiones de la Gran Comisión. Las más conocidas son la de Mateo. En Mateo se puede ver la expansión. Jesús le dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos. Fíjese, id, no venir, sino id y haced discípulos a todas las naciones o etnias o familias de la tierra. Eso es expansión. Y para que lo vean en forma más clara, la Gran Comisión en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice Jesús: me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es expansión, no crecimiento, expansión. No está malo que una iglesia crezca. ¿Quién no quiere ver su iglesia o su congregación con todas las bancas llenas y ojalá con sillas allá por los recostadas a la pared? Magnífico. Eso no está malo. Lo malo es cuando no pensamos en la expansión. ¿Ya? Entonces, sí, habría que crecer. Pero la meta, el objetivo de Jesús, la iglesia de Cristo, está para expandir el evangelio. Y bueno, nosotros hablamos mucho de lo que Cristo enseñó, de las cosas que Él ilustró con parábolas, de todas sus enseñanzas que nos son útiles para nuestra vida personal. Pero de vez en cuando es bueno pensar en la estrategia que Jesús usó para expandir el reino. Y en Lucas capítulo 10 hay un montón de ideas para la expansión, pero en esta mañana yo quiero compartir con ustedes solamente tres. Lucas capítulo 10, vamos a ver si aquí está. Yo lo tenía separado, capítulo 10, verso 1. Miren el verso 1 lo que dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Eso quiere decir que la expansión requiere trabajo de equipo, porque dice que Él designó a otros 70. ¿Por qué dice a otros? Porque antes Él había designado a 12. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él comenzó haciendo amistades. Tenía muchos amigos, no amistades de Facebook, pero amistades de face to face, de verdadera relación, con los cuales Él conocía su nombre, sus necesidades, y se relacionaba con ellos, conocía el trabajo que hacían. Y de todos esos amigos, Él seleccionó 12 para formar un equipo. Y aquí dice que Él formó otro equipo de otros 70. Y entonces, ¿qué pasó con esos 70? Dice que los envió de dos en dos, equipos de dos en dos. Equipo de 12, equipo de 70 y ahora un pequeño equipo de dos en dos. Dos personas van a ir a cumplir el mandato de Jesús. Vamos a imaginarnos que un científico iluminado por Dios, porque Dios ilumina a los científicos, descubre un tratamiento para el cáncer. Pero este tratamiento no consiste en una radiación con aparatos o quimioterapia, sino que consiste en un entrenamiento que se le va a dar al enfermo para que él haga ciertos ejercicios, tenga una cierta dieta, prepare sus propios alimentos y prepare sus propias medicinas con plantas. Entonces, todo un entrenamiento que le tienen que dar al enfermo. ¿Cómo haría este científico para compartir ese entrenamiento con todos los enfermos de cáncer? Teniendo en cuenta que hay gente que está en proceso de desarrollar cáncer. O sea que es un número creciente de gente que va a tener cáncer. ¿Cómo haría él? Si este científico decide: voy a ir uno en uno compartiéndole todo esto, se muere y no acaba. Ahora, si él pone un aviso y que vengan a su consultorio y que entren uno en uno para él entrenarlos, la cola se va a formar por cuadras y cuadras y cuadras, y tampoco le va a dar resultado. La mejor manera que este científico puede hacer es lo que Cristo hizo: entrenar un grupo de 12 o el número que quiera para que estos sean entrenadores de otros. O sea, entrenar entrenadores que entrenen a otros. Entonces, de esa manera se produce una multiplicación y es más factible alcanzar a todos los enfermos de cáncer que quieran participar de ese entrenamiento. Y exactamente fue lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Y por qué en equipos? Bueno, la misma Biblia dice que mejor son dos que uno, ¿verdad? Porque si el uno cae, el otro lo levanta. Y los dos juntos se calientan mejor, ¿verdad? En estos tiempos de invierno, uno con los pies fríos solo es muy difícil, pero si tiene su compañera, ahí se entrepiernan y se calientan, ¿cierto? Porque si el uno tiene frío, el otro lo calienta, o entre los dos produce una sinergia calorífica y entonces produce más calor. Al ratico uno está, córrase para allá que ya tengo calor. Entonces, dos son mejor que uno. Y también dice la Escritura que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y eso lo han ilustrado de muchas maneras. Si usted agarra un lápiz y lo parte, fácil. Agarra dos lápices y con un poquito más de esfuerzo lo parte. Agarra tres y ya le queda muy difícil. Cuando tienes cuatro o cinco, no puedes partir esos lápices. O una hoja de papel, usted la rasga muy fácil, pero agarras dos, un poquito más difícil, y va juntando hojas, llega un momento en que no puede rasgarlas porque todas hacen una sinergia, forman como un equipo y se protegen y se ayudan la una a la otra. Entonces, por esa razón, Jesús formó equipos para compartir el Evangelio, para expandir su mensaje. Y nosotros debemos aprender eso, de que la expansión del Evangelio es algo tan grande que no lo puede hacer uno solo. Tiene que formar equipos. Pero hemos llegado a un punto hoy en día en que la cultura cristiana dice que la gente da una ofrenda para que el pastor o los pastores esparzan el Evangelio. Pero eso no, nunca vamos a cumplir la gran comisión así. La gran comisión se cumple con la formación de equipos de voluntarios que vayan y compartan el Evangelio. Pero la expansión del Evangelio es algo tan grande y tan una empresa tan grande que no solamente se requieren equipos, sino que se requiere la mano de Dios, se requiere que Dios esté interviniendo. Miren ustedes el versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Y aquí viene cómo Dios tiene que intervenir. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, necesitamos muchos equipos de dos. Necesitamos mucha gente entrenada. Y ya tenemos el entrenamiento, ya sabemos lo que vamos a hacer. Envía obreros a su mies. Dios tiene que estar en este negocio, porque nosotros humanamente no lo podemos lograr. Entonces requiere la mano poderosa de Dios para cumplir con ese cometido. Mire el verso 3, como también hay que depender de Dios. Id, les dice Jesús a los 70, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Qué imagen tan tremenda. Imagínense un corderito en medio de los lobos. Eso es como un dulce en la puerta de una escuela, ¿verdad? Es un peligro. Pero pongámoslo al contrario. Os envío como lobos en medio de corderos. Jesús no dijo eso, porque el Evangelio no es una cosa que se esparce por medio de la fuerza y la violencia. Hay religiones que se han esparcido así, por medio de la fuerza y la violencia. Incluso lo que nosotros recibimos del cristianismo en América fue impuesto por los europeos por medio de la espada. Pero eso no es evangelio. Realmente, en el momento que nosotros usamos la fuerza, ya no es evangelio, ya es otra cosa. Por eso Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿usted quiere? Muy bien. niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero Jesús no dijo que había que obligar. Entonces, por eso nos manda como corderos en medio de lobos. ¿Y cómo puede sobrevivir un cordero en medio de lobos? Bueno, dos corderos, porque Él está enviando de a dos. ¿Cómo pueden sobrevivir dos corderos en medio de los lobos? Practicando la presencia de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Dependiendo de Dios. Porque cuando vamos a llevar el Evangelio no lo vamos a imponer, no vamos a intimidar a la gente. Al contrario, vamos a encontrarnos de pronto con gente que va a reaccionar. Y entonces hay que practicar la actitud de cordero, no de lobo. Porque a veces practicamos esa actitud de lobo, ¿no? Hay veces que dos hermanos se encuentran y uno dice, bueno, estos dos corderitos se los van a arreglar muy fácil. No, Señor. De pronto hasta se muerden. Pero Él nos manda como corderos en medio de lobos. Juan el Bautista solía identificar a Jesús o solía hablar de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y los corderos para qué son? En la cultura israelita o judía, cuando una persona veía un cordero, inmediatamente pensaba de un animalito que va a ser sacrificado. Y Cristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un ejemplo interesante es el apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo primero fue perseguidor, ¿no? En Hechos capítulo 8 dice que Pablo asolaba la iglesia. Y el término griego para asolar describe a un lobo que entra a un redil y desorganiza todo, muerde, despedaza, mata y el rebaño queda disperso. Pablo era un lobo judío atacando los corderitos de Dios. Pero cuando Pablo se convierte a Cristo, se convierte de lobo a cordero. Y entonces Dios lo manda como misionero. Y donde quiera que el apóstol Pablo llegó, como cordero tuvo más éxito que como lobo. Porque fue más la gente que logró ganar con la actitud de cordero que la que logró matar con la actitud de lobo. Entonces por eso el Señor nos manda como corderos en medio de lobos. Esa es la actitud de Jesús. Ahora miren el versículo 4. Nos sigue enseñando que hay que depender de Dios. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Sin equipo, sin recursos. Porque cuando tenemos una bolsa llena de dinero, usamos ese dinero para resolver la mayoría de los problemas. No dependemos de Dios. Por eso Jesús dice que es difícil para un rico salvarse, porque él está acostumbrado a solucionar todo con dinero. Pero cuando no tenemos dinero, dependemos de Dios. Dependemos de Dios. No hay de otra que levantar los ojos al cielo y pedirle a Dios ayuda. Usar la fe. Y Dios todo lo puede. Entonces, el asunto aquí no es depender del equipo o del dinero, sino depender de Dios. El dinero ayuda. Siempre el dinero ayuda. Y es bueno tenerlo, pero depender todo el tiempo del dinero no es posible para expandir el reino de Dios, porque hay cosas que no se pueden comprar. Hay cosas que solo las puede hacer Dios. Tocar un corazón para que se arrepienta, eso solo lo hace el Espíritu Santo. Y es más, cuando se usa mucho el dinero en el campo misionero y se le regala a la gente cosas, se acostumbran a eso. O ellos simulan que se están convirtiendo por esos beneficios. Entonces, por eso Jesús les dice, no lleven alforja, no lleven, ¿qué más? No lleven ni calzado, ni bolsa, ¿ya? Porque hay que depender 100% de Dios para este trabajo. Y cuando vemos a Dios obrando, pues es maravilloso ver lo que Él hace. Yo tengo un relato personal muy interesante. Cuando comencé a trabajar en la UVA hace ya como 10 o más años, me llamaron de una iglesia mega church que querían plantar una iglesia hispana y tenían ahí el candidato. Entonces yo fui y sí, esa iglesia estaba muy entusiasmada en ayudar a este joven a plantar una iglesia. Pero por alguna razón el joven no estaba muy interesado. Pero la iglesia sí quería como tenerlo a él como alguien abriendo una obra. Y entonces cuando terminó la reunión, el joven me dice: pastor, quiero llevarlo a donde pienso abrir la obra. Y entonces me subí a su troca, porque tenía una troca, y me llevó por todo el área donde él trabajaba, las cantinas donde él antes tomaba y peleaba, y me contó su testimonio. Y luego me llevó a un car wash, y en el car wash me dijo: aquí es donde tengo el estudio bíblico. ¿Cuántos tienes en el estudio bíblico? 9, me dijo, 9 personas. Y al lado del car wash había un edificio como de 4 pisos o 5, no recuerdo bien. En fin, después de yo ver todo lo que él me mostró y lo que estaba haciendo, le dije: ¿sabe qué, hermano? Usted no necesita la ayuda de nadie, ni de la convención, ni de la mega church. Dios lo está usando aquí. Usted puede plantar esa iglesia sin hacer compromisos y pactos y acuerdos con ninguna otra persona. Bueno, yo lo dejé y me fui. A los 3 años recibí una llamada telefónica, yo ni me acordaba de él. Y me dice: pastor, lo invito a almorzar y quiero mostrarle lo que Dios ha hecho. Y fui a almorzar y me llevó al edificio de 5 pisos. Y me dice: yo estaba aquí con mi estudio bíblico en el car wash y pasó por aquí un señor y me vio. Y me dijo: yo soy el dueño de este edificio. No lo uso para nada, se lo cedo para que haga los cultos ahí. Le cedió todo un piso. Y en el primer piso le cedió a los afroamericanos. Y entonces tenía un salón grande, bien bonito, porque él también es carpintero. Entonces arregló toda su plataforma y estaba muy bien. Y luego me dice: ¿cómo le parece que me cedieron el edificio, lo limpiamos y yo no tenía dinero para sillas ni para nada? Y entonces un día yo tenía que ir a Home Depot a comprar un material, porque es carpintero. Y entonces en el Home Depot se bajó, abrió la puerta de su troca y puso el pie en el suelo. Y cuando puso el pie en el suelo, dijo: no, mejor voy a Lewis. Entonces se levantó y se fue para Lewis. En Lewis se encontró con un amigo que hacía tiempo no veía y estaba con su esposa. Y entonces comenzaron a hablar y él le contó que estaba comenzando una iglesia. Entonces el amigo sacó la chequera y le hizo un cheque por $10,000. Y fue y compró todo lo que necesitaba. Bueno, hay una iglesia allá, dependiendo de Dios, dejando que Dios obre. Y repito, aquí pedimos dinero, ¿verdad? Pero no nos estamos contradiciendo. El punto es que el dinero, él sí necesitó dinero, pero Dios se lo proveyó. Y él usó su fe. Y él creció más viendo cómo Dios le iba respondiendo que si le hubieran puesto una cantidad mensual de la iglesia anglo que quería tenerlo como bajo su cobertura, bajo ciertas condiciones también. Pero él libremente trabajó y siguió adelante. Entonces, la expansión del reino de Dios requiere formar equipos, pero también requiere la presencia de Dios y requiere que vayamos con esa actitud de cordero, no de lobo. También la expansión de la palabra de Dios es algo que Dios ya está haciendo. Es algo que Dios ya está haciendo. Él va adelante de nosotros. Miren el verso 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Y el versículo 6 dice: y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué es un hijo de paz? Ya lo he explicado varias veces. La palabra hijo de es una frase que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a Pedro, Simón Pedro, él se le conocía como Simón hijo de Jonás. Eso quiere decir que Pedro tenía la misma naturaleza de Jonás, el padre. Yo, Campo Londoño, soy hijo de Campo Londoño, mi papá, y tengo la misma naturaleza de mi papá. ¿Verdad? ¿O no? Claro que sí, usted también. También la Biblia habla de Cristo, hijo del hombre. Cristo es el hijo del hombre. Eso quiere decir que Jesús tiene naturaleza humana. Pero también la Biblia nos dice que Jesús es el hijo de Dios porque tiene naturaleza divina. No es que tiene 50-50, 50-50, sino que es 100% humano, 100% divino. También la Biblia nos dice de Bernabé, en el libro de Hechos, que lo llamaban hijo de consolación, porque Bernabé tenía una naturaleza de alguien consolador, de alguien que es compasivo con la gente. Y entonces aquí nos está diciendo que vamos de dos en dos, de casa en casa, y que el saludo es shalom. Una palabra muy rica en la Biblia. Shalom quiere decir paz, armonía con Dios y con la gente, salud, prosperidad. Y entonces digan shalom. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Fíjese bien. Entonces un hijo de paz es una persona que el Espíritu Santo la ha trabajado, en la cual el Espíritu Santo ha obrado en su interior y le ha dado sed espiritual, sed y hambre de Cristo, el pan de vida, el agua de la vida. Entonces, Dios ya está involucrado en la expansión. Cuando nosotros vamos a una casa y encontramos a alguien así, es porque Dios ya estuvo ahí trabajando. Entonces, Dios ya está involucrado en la expansión. Solamente que nosotros necesitamos ir y buscar esos hijos de paz. No es cuestión de ir hablándole a todo mundo y discutiendo con todo el mundo, sino ir descubriendo dónde están los hijos de paz para compartirles ese mensaje. Y entonces aquí, en el versículo 5, que dice, paz sea en esta casa, y si hubiere un hijo de paz, tiene que ver con el flyer que les entregamos en esta mañana. No hubo boletín porque para no perseguir dos conejos, sino uno solo. Aquí tenemos una información del concepto de casas de paz. Aquí es donde pensé que nosotros podemos tener un plan que se llame casas de paz. Entonces, una casa de paz, ahí al lado izquierdo dice, una casa de paz es el lugar o el grupo donde vive un hijo de paz y donde el cielo se une con la tierra, donde se puede practicar la presencia de Dios. En su hogar, en su casa, usted es hijo de paz. Ya la paz está sobre usted. Puede que haya algún familiar suyo que sea también hijo de paz. Entonces esa puede ser una casa de paz, donde usted abre primero su corazón, luego abre las puertas de su casa y después abre la nevera para compartir algo de comer. Y allí se junta un grupo para recibir el mensaje. ¿Qué más podemos decir de este plan de hijo de paz? De casas de paz. Fíjese que cuando esta gente va, cuando estos discípulos fueron, Dios les pide que no lleven alforja, que no lleven bolsa, que no lleven calzado. Pero más adelante les dice que se queden en esa casa, verso 7, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. O sea que Dios les va a proveer por medio de los hijos de paz la comida, la dormida, la hospitalidad. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario, una vez tuve que ir a predicar a una ciudad que se llama Ibagué, 8 horas de Cali. Y llegué un sábado, era una iglesia pequeña que se reunía en una casa. Entonces yo tenía la dirección y llegué a esa casa y nadie. Llegué como a las 5 de la tarde. Entonces fui, caminé un ratito, volví como a las 6. Nadie. 6:30, nadie. Entonces me meto la mano al bolsillo y tenía 2 pesos colombianos. Y ya iban siendo las 7 de la noche. ¿Qué voy a hacer en esta ciudad yo solo? Si esta gente no está aquí. Entonces fui, caminé y volví como a las 7:00, ya oscuro. Nadie. Entonces me paré en la esquina y hablé con Dios. Y aquí estoy solo con 2 pesos, no sé dónde voy a pasar la noche. Es una ciudad de esas que quedan en la ladera de la montaña, que hace algo de calor, pero ya en la noche se pone frío. Entonces comencé a caminar por la carrera tercera, porque después fuimos pastores ahí en esa ciudad, por la carrera tercera subiendo yo así con mi mochila. Y allá al fondo había un circo, arriba más bien, y venía una familia bajando que yo conocía. Y me encontré con ellos. Entonces, luego me explican. Sucede que ya nos íbamos a acostar temprano cuando mis hijos se antojaron de ir al circo. Entonces nos levantamos. Ya era como las 9 de la noche. Nos levantamos y nos fuimos para el circo y no habían boletos. Todo vendido. Entonces vamos para la casa otra vez. Y me dice, venga con nosotros. Y pasé la noche en casa de esa familia, que después llegaron a ser muy amigos de nosotros. Entonces, Dios va adelante de nosotros. Dios está involucrado. Dios ya está trabajando en la expansión. ¿No le gustaría a usted ver a Dios obrando en su vida y en la vida de otras personas? Claro que sí.